Eslabón Mágico. Un cuento de Hans Christian Andersen. Un soldado marchaba por la carretera. Volvía de la guerra con la espada al flanco y un saco sobre el hombro. En una vuelta del camino le salió al paso una vieja bruja, que le dijo con tono amable.
Buenas tardes, soldado. Hermosa espada llevas y grande es tu saco. Quizá puedas ganarte una fortuna para llenarlo de monedas de oro. Tu aspecto es el de un valiente.
Gracias, buena bruja, dijo el soldado. ¿Y qué debo hacer para ello?
¿Ves aquel árbol carcomido a la vera del camino, hijo? Sube hasta la cima y verás que su tronco es hueco. Si te atreves a bajar por él, yo te ataré a una cuerda para izarte cuando me avises.
Bien, ¿y qué debo hacer en el fondo del árbol?
En el lugar de la raíz encontrarás un corredor que conduce a una sala. Otra puerta te permitirá entrar en otra sala y finalmente podrás penetrar en una tercera. En la primera encontrarás una caja con monedas de cobre, en la segunda una caja con monedas de plata y en la tercera otra caja con monedas de oro. Cada caja tiene su guardián, un enorme perro de mirada feroz. El primero tiene ojos como tazas, el segundo como ruedas de molino. Los ojos del tercero son grandes como torres. No tengas miedo a estas fieras, hijo. Extiende sobre el piso el paño de este delantal. Coloca sobre este paño los perros y así podrás abrir las cajas y tomar todo el dinero que quieras.
Y diciendo esto, la vieja entregó al soldado su amplio delantal.
Gracias por tus indicaciones, pero quiero saber qué pretendes de mí a cambio de todo esto.
Nada, es decir, casi nada. Allá abajo yo he dejado olvidado mi eslabón. Tengo la yesca y el pedernal, pero sin el eslabón no hay chispa. Y por eso no puedo encender el fuego para cocer mis pobres alimentos.
El soldado prometió traer a la vieja el eslabón de acero olvidado en la casa subterránea y se decidió a bajar. En la primera sala encontró al perro guardián de ojos como tazas y lo colocó sobre el delantal extendido. Abrió la caja y se llenó los bolsillos de monedas de cobre. En la segunda sala procedió de la misma manera. Sin temor alguno, a pesar de los ojazos terribles del perro guardián, puso a este sobre el paño del delantal y abrió la caja. Arrojó al suelo las monedas de cobre y llenó los bolsillos y el saco con monedas de plata. Al entrar en la tercera sala, el soldado vio que el perro guardián le clavaba una mirada fiera. Pero sin temor alguno, condujo al perrazo sobre el delantal extendido en el piso y abrió la caja del tesoro. ¡Dios del cielo, cuánto oro! Con todo ese oro, se podía comprar una ciudad entera y además todos los dulces y todos los juguetes que hay en el mundo. El soldado vació saco y bolsillos y los llenó de oro. Ahora podía considerarse rico y poderoso.
Bien, tira, buena bruja, ya he terminado.
¿Cómo dices? ¿Tienes ya el eslabón, hijo?
Me había olvidado. Aquí está. Ya lo tengo. ¡Arriba!
Una vez de nuevo en la carretera, el soldado advirtió que apenas podía andar con la carga del oro. La bruja le exigió entonces el eslabón de acero.
¿Y qué harás con este eslabón? Dime la verdad.
Así le preguntó el joven, que sospechaba algo extraño.
Pues eso es asunto mío, señor soldado. Me imagino que te considerarás bastante recompensado por este favor que me has hecho. Pues bien, entrégame el eslabón y buena suerte.
El soldado supuso que aquella bruja tenía malas intenciones. Aquel eslabón de acero debía ser algo muy valioso. Decidido a no entregarlo ante la exigencia de la vieja, desenvainó la espada amenazador. La mujer, espantada, puso pies en polvorosa sin pensar siquiera en recuperar su delantal. El soldado acomodó todo el dinero en el paño y en el saco y con esta preciosa carga y con el eslabón en el bolsillo se dirigió a la ciudad vecina. Mientras iba caminando, pensaba en todas las cosas en que había soñado durante su vida y que nunca pudo tener. Al llegar a la ciudad, se alojó en el mejor hotel, ocupó la habitación más cómoda y pidió que le preparasen una rica cena. Al día siguiente, compró varios trajes, botas, sombrero, guantes y otras ropas muy elegantes, como correspondía a un señor tan rico. La gente lo admiraba y todos se desvivían por servirlo. Visitó los lugares más interesantes de la ciudad y hasta pudo entrar en el Palacio Real, donde tuvo noticias de la princesa, la hija única del monarca.
—¿Y, pues, podría verla?
—preguntó el soldado.
—Es muy difícil —le respondieron. —Habita en un castillo circundado de gruesas murallas.
—¿Y por qué se ha recluido en ese castillo?
—preguntó.
—Pues la encerró el rey. Quiere impedir que se cumpla una profecía.
—¿Una profecía? ¿Y qué le profetizaron?
—¿Una desgracia muy grande?
—preguntó.
—Verá, cuando era muy niña, le dijeron que se casaría con un simple soldado. Para impedirlo, el rey no permite que hombre alguno se acerque a su hija. Solo él puede entrar en la torre de cobre que está en medio del patio del castillo.
—¡Ah! ¡Qué ganas tengo de ver a esta famosa princesa!
Así pensó el soldado.
—Pero, ¿cómo obtener permiso?
Entretanto, pasaba los días alegremente. Por las noches iba al teatro y todas las tardes se paseaba en coche por los 100 parques de la ciudad. Y puesto que sabía por experiencia cuán dura es la vida para el que no tiene dinero, ayudaba a los pobres con espléndida largueza. Ahora que era rico, no le faltaban amigos, que lo acompañaban en fiestas y otras diversiones. Y tanto fue el dinero que el nuevo rico gastó a manos llenas, que llegó el día en que se encontró sin nada. Al verse de nuevo en la pobreza, el soldado cambió de residencia. Se redujo a una piecita de un albergue barato y se vio obligado a lustrarse él mismo sus botas descosidas. Ninguno de los camaradas de festines, ninguno de los aduladores de ayer, venía ahora a socorrerlo. Ninguno venía a acompañarlo. Una noche oscura y fría, el soldado se quedó sin vela para alumbrarse. Recordó entonces que con el eslabón de acero y el pedernal traído del subterráneo del tesoro había un trocito de cirio. Para encenderlo, golpeó el eslabón sobre el pedernal y a las primeras chispas que saltaron de la piedrita, se abrió la puerta del cuartujo y apareció el perro guardián de los ojos como tazas.
—Ordenad, mi señor. ¿Qué deseáis?
—Ah, pero ¿qué maravilla es esta?
—exclamó el soldado.
—¿Me servirá este extraño eslabón de acero para ver satisfechos mis deseos?
Y dirigiéndose al perro, le ordenó.
—¡Tráeme algún dinero!
Y hop, el animal desapareció. Hop, y después de un instante, reapareció sobre el umbral. En la boca traía un saquito lleno de monedas de cobre. Pocos días después, el soldado sabía todas las virtudes del eslabón. Si golpeaba una vez, aparecía el perro de ojos como tazas. Si golpeaba dos veces, aparecía también el perro de ojos como ruedas de molino. Y si golpeaba tres veces, aparecían los tres perros y se ponían a sus órdenes. Los tres animales eran fieles servidores del dueño del eslabón.
Ahora veo por qué la bruja aquella tenía tanto interés en poseer este eslabón.
Así se dijo el soldado
Y pensando en el poder mágico de aquel trocito de acero, se acordó de su deseo de ver a la hija del rey. ¿De qué le sirve a esta princesita su belleza si ha de pasarse la vida encerrada en la torre de cobre? Pensó el joven. Y tomando el eslabón, golpeó con él sobre el pedernal. En el mismo instante apareció el perro de ojos como tazas.
—Ordenad, mi señor.
—Bien, quisiera ver a la princesita, la hija del rey que está prisionera. Un momentito nada más. Así ordenó el soldado con voz no muy firme. Y hop, el animal desapareció. Hop no había pasado un minuto y ya estaba de vuelta con la princesa sentada sobre el lomo. El soldado quedó encantado al verla. Quiso dirigirle la palabra, pero el perro desapareció con su preciosa carga. Y claro, la orden recibida era ver a la princesa un momento nada más. Al día siguiente, la princesa contó a sus padres un extraño sueño. Le había parecido que, montada en un perro de ojos como tazas, había llegado al cuarto de un pobre soldado. Los reyes recordaron la profecía y se quedaron pensativos. ¿No sería una realidad aquel sueño de su hija? ¿Sería que comenzaba a cumplirse la profecía? ¿Tal vez llegaría a casarse con un simple soldado de la princesa? Junto al dormitorio de la joven fue apostada una fiel servidora, y a la noche siguiente, cuando el perro vino y se llevó a la princesa, la vieja dama le siguió los pasos. Al ver la casa del soldado, pensó,
«Bien, le señalaré y mañana lo sabrá el rey».
Con un trozo de tiza, la vieja trazó una cruz junto a la puerta y retornó al palacio. Cuando el perro salió de la casa del soldado con su preciosa carga, vio la cruz blanca junto a la puerta y con la misma tiza dibujó cruces iguales junto a las puertas de todas las casas. Al día siguiente, el rey, la reina y los cortesanos, guiados por la vieja dama, se dirigieron hacia el barrio de la casa señalada por esta.
—¡No sigamos!
—dijo el rey, deteniéndose a mitad de camino.
—¡Aquí está la señal!
No es esa, querido. Esta es la casa —respondió la reina.
—Aquí está la cruz blanca.
—¡Pero, majestad!
—agregó un cortesano.
—Aquí hay otra casa señalada. Y aquí otra. Y otra. Y otra.
La vieja mujer quedó abochornada. Todos comprendieron que era inútil seguir buscando y se volvieron al palacio. La reina no era una de esas soberanas que solo saben pasearse en carroza de gala. Mujer inteligente y astuta, pensó que había un recurso para descubrir la ruta del perro. Con una tijera de oro, cortó un trozo de paño y cosió con él un gracioso bolso con un agujerito en el fondo. Lo llenó de harina y lo hizo colgar de la cintura de la princesa mientras dormía. Como todas las noches, el perro de ojos como tazas recibió la orden de traer a la princesa. El soldado era feliz contemplándola y en sus adentros se lamentaba de no ser príncipe para poder casarse con ella. El perro cumplió como siempre la orden y en el trayecto la harina del bolso que colgaba de la cintura de la princesa formó un reguero desde el castillo hasta la puerta del soldado. Siguiendo esta guía, al día siguiente, la guardia real llegó al albergue y se apoderó del joven. Por orden del rey, este fue encerrado en una oscura prisión. El soldado no perdió el ánimo. Sabía que golpeando el mágico eslabón de acero, pero... ¡oh, fatalidad! Cuando quiso llamar a su fiel servidor, el perro de ojos como tazas, se dio cuenta de que había dejado el eslabón en su humilde albergue cuando los soldados lo apresaron. ¡Qué noche tan horrible pasó el joven en su celda! Le comunicaron que al día siguiente iba a ser colgado en la plaza mayor de la ciudad.
¡Oh, si pudiera traer el eslabón!
Así pensaba. Pero, ¿a quién podía encargar que se lo trajese? Al alba vio a través de los barrotes del ventanuco de la celda que una inmensa muchedumbre se dirigía a la plaza mayor. Todos corrían porque querían ocupar un buen lugar para presenciar la ejecución. Un joven aprendiz pasó como una exhalación delante del ventanuco y allí se le salió una de sus chinelas.
¡Eh, muchacho!
Le gritó el soldado.
¡No corras tanto! ¡Recoge tu chinela! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias, señor!
Así respondió el jovencito, reanudando su carrera.
Oh, ¡no te apresures, amigo! De todos modos, la función no puede empezar sin mí.
¿Y por qué? Añadió el jovenzuelo con la chinela aún en la mano.
Ah, porque yo soy el que tiene que ser colgado. Acércate, muchacho. Voy a pedirte un favor, un gran favor. Corre a mi albergue, entra en mi cuarto y tráeme el eslabón de acero que he olvidado sobre la mesa.
El joven, contento por hacer un favor a un condenado a muerte, voló en dirección al albergue. Al cruzar la plaza, ya no pudo correr. La gente estaba apiñada y como colmaba también todo el ámbito de la amplia plazoleta, le dificultaba el paso. Entretanto, el soldado estaba preocupado por la tardanza del aprendiz. Cuando lo vio venir con el eslabón en la mano, un hondo suspiro de alivio le ensanchó el pecho.
«Gracias, muchacho». Me ha salvado la vida.
El aprendiz no comprendió la frase. ¿Salvarle la vida? ¿Por un eslabón de acero?
Seguramente su desgracia le ha hecho perder la razón.
Así iba diciendo para sus adentros el muchacho mientras se dirigía a la plaza. En medio de esta habían construido un alto patíbulo con una horca. Más de 100.000 personas iban a presenciar la ejecución del soldado. El rey y la reina, sobre un magnífico trono, estaban rodeados de damas y caballeros de la corte. Enfrente estaban sentados los jueces y a cada lado un regimiento de soldados con vistosos uniformes. Llegó el soldado sobre un rústico carro. Lo hicieron subir sobre el tablado del alto patíbulo y le pusieron la soga al cuello. Cuando le preguntaron si quería ser complacido en algún deseo, el sentenciado dijo:
«Pues sí, sí quisiera fumar una pipa».
Todos, incluso el rey, estuvieron de acuerdo en que se le concediese aquella gracia. Para encender la pipa, el condenado tomó el eslabón y golpeó una vez, dos veces, tres veces. Uno tras otro aparecieron los tres perrazos sobre el tablado, y el soldado les dijo:
«¡Socorredme! ¡Quieren colgarme!».
Las tres bestias feroces se volvieron hacia los jueces, hacia los consejeros de la corona, hacia los cortesanos. ¡Dios, qué desastre!
«¡Yo no huiré!»,
afirmó el rey poniéndose de pie.
«Un rey digno jamás rehúye el peligro»,
así agregó firmemente decidido el rey. Pero cuando vio que se le venía encima el perro con ojos de torre, bajó del trono precipitadamente y se confundió con la muchedumbre espantada. Entonces, pueblo y soldados aclamaron al joven que iba a ser colgado injustamente.
«¡Soldadito, soldadito! ¡Te casarás con la princesa y un día serás nuestro rey!».
El soldado, que no cabía en sí de gozo, fue introducido por la multitud en la carroza real. Todos se dirigieron con gran alborozo al castillo de la Torre de Cobre. Los tres perrazos iban adelante como heraldos. Los regimientos marchaban a los costados y los chiquillos del pueblo corrían detrás, gritando y silbando. La princesita salió del castillo y días después se casó con el soldado. La antigua profecía se había cumplido al pie de la letra. El viejo rey, al ver que su hija se sentía feliz con aquel gallardo joven, aceptó de buen grado a este como yerno. Era así un simple soldado raso, pero tenía tales condiciones. Las bodas fueron celebradas con gran esplendor. Todos quedaron encantados al ver a la princesa que tanto tiempo había estado prisionera en la Torre de Cobre. Era bellísima. Llevaba un vestido deslumbrante, maravillosamente adornado con regias perlas blancas, todas del mismo tamaño, primorosamente unidas con hilos de oro. Sobre el velo que la cubría, acentuando aún más su natural palidez, lucía una soberbia tiara de diamantes, símbolo de su real estirpe. Pero lo que más llamaba la atención no era ni su vestido ni sus joyas, sino su sonrisa radiante, plena de felicidad y sobre todo sus hermosísimos ojos claros y brillantes como las estrellas. Los festejos duraron 6 días. Fueron 6 días de bailes y de alegría, donde nadie dejó de divertirse y de admirar a la joven pareja. Todos participaron en la fiesta y en los banquetes, hasta los 3 perros, fieles servidores del joven soldado, que a la vista de las sabrosas viandas que le servían, agrandaban todavía más sus enormes ojos aterradores. El anillo mágico. Versión moderna de un cuento africano. Había una vez una pobre mujer que había perdido al marido y a todos los hijos, menos uno, el menor, que por suerte era un chico afectuoso. La buena señora apoyaba todas sus esperanzas en este hijo querido. Un día, el niño le dijo:
«Madre, dame polvo de oro. Iré a comprar sal en el país de la ribera».
«¿Cuánto polvo quieres, Ricky?»
«Pues, con una suani basta», respondió el chico.
Aclaramos que una suani equivale más o menos a 30 gramos y que en muchas regiones del África el polvo de oro se usa como moneda. La madre entregó el oro al hijo y este se puso en camino. Al rato encontró a un hombre que llevaba un perro atado con una soga.
«¿A dónde lo lleva, señor?», preguntó Ricky. «Voy a venderlo a la ciudad», respondió el hombre.
El niño pensó que el perro podía caer en manos de un amo despiadado y se le ocurrió la idea de comprarlo él. Ofreció el oro que tenía al dueño y volvió a su casa con el animal.
«¿Y este perro, hijo?», preguntó la madre cuando lo vio llegar. «Lo he comprado, madre. El dueño me lo dio por el polvo de oro que llevaba para comprar la sal».
Entonces la madre se disgustó. Ellos no estaban en condiciones de gastar el oro en la compra de animales inútiles. Días después, Ricky pidió 2 azuani de polvo de oro.
«Pues necesito comprar plumas a los cazadores y venderlas a los aldeanos», dijo. «Ganaré dinero y seremos felices».
«Está bien, Ricky, pero trata de invertirlo bien. Aquí tienes el oro».
«Sí, madre. Puedes estar segura».
Mientras andaba por el sendero que se internaba en la floresta, el muchacho hacía grandes proyectos. Imaginaba compras de plumas a los cazadores, que después vendería en las aldeas vecinas. Luego, la adquisición de marfiles para vender a buen precio. Estaba entregado a estos pensamientos cuando vio venir a su encuentro a un hombre que traía un gatito en brazos. Era tan gracioso el animal que el niño se enamoró de él. Ricky se olvidó de las plumas, de los cazadores y hasta del marfil. Ese gato era ahora toda su preocupación.
«Señor, ¿lo vende?», preguntó al hombre.
«Sí, pero te advierto que vale mucho este gato. Te costará 2 azuani de polvo de oro».
«¿2 azuani? Justamente es lo que poseo. Tome el oro, señor. Me llevo el gato».
Inmediatamente decidió el regreso a su casa. Mientras desandaba el camino, no se cansaba de acariciar al precioso animal que mimoso se acurrucaba entre los brazos del muchacho.
Verás, en cuanto lleguemos a casa...
Así le decía.
Te daré leche y te prepararé un lindo lugar para que duermas.
El gatito, por supuesto, no le podía contestar nada, pero con su ronrón parecía agradecerle estos espléndidos ofrecimientos. Tan entusiasmado caminaba Ricky que ni siquiera tuvo tiempo de pensar si a la mamá le gustaría el negocio realizado. ¿Cómo iría de entusiasmado con su flamante adquisición que se paraba delante de un árbol y le mostraba al gato como si la planta pudiese dar alguna opinión? Si hasta se lo mostró un águila que pasaba volando. Cuando llegó a su casa con el animal en brazos, la madre puso el grito en el cielo. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que su hijo gastara el dinero sin ton ni son?
¿Qué has hecho, hijo mío? ¿Así malgastas el poco oro que nos queda?
Pero al notar que Ricky se ponía triste, la buena mujer dejó de regañarlo. Pasaron varias lunas y una mañana el muchacho dijo a su madre:
Necesito 3 azuani de polvo de oro, madre. Quiero dedicarme seriamente al comercio, ganar dinero y compensarte de todas las penas que te he causado.
No te aflijas por mis penas, hijo. Aquí tienes el oro. Es todo lo que nos queda. Ojalá emprendas algo provechoso.
Al alba del día siguiente, Ricky, con un saco al hombro y con el oro en el bolsillo, se puso en camino. Al mediodía se encontró con un hombre que llevaba un pichón. Este tenía las alas recortadas y no podía volar. Era un hermoso ejemplar de palomo y Ricky se enamoró de él. Preguntó al dueño si lo vendía, quien le respondió que se trataba de un ave de muchísimo valor.
¿Y cuál es el precio?
Insistió Ricky mientras contemplaba con sus grandes ojos al lindo pichón.
Pues nada menos que 3 azuani de polvo de oro, amigo.
Bien, aquí tiene el oro, señor. Entrégueme el pichón.
Con el pichón entre las manos, como si fuera un tesoro, Ricky regresó a su casa, y como las veces anteriores, olvidado por completo de todos los proyectos, caminaba con paso ligero y con la cabeza llena de nuevos pensamientos. Lo acariciaba con mucha ternura. Le prometía que él no le cortaría las alas. Estaba seguro que el pichón se lo agradecería. Cuando pudiera volar, no se escaparía a ninguna parte y siempre se quedaría con su nuevo amo porque nunca le haría faltar granos que comería de su propia mano. El pichón solo lo miraba y Ricky suponía que le decía, «Claro que sí, claro que sí». Cuando la madre vio venir a Ricky con el animal, creyó que ya no podía confiar de ningún modo en aquel insensato hijo. El muchacho se puso muy triste, comprendía que era culpable, pero él no podía frenar los impulsos de su corazón tan bondadoso, que siempre lo inclinaban a volcar su afecto en los animales que encontraba a su paso. Una tarde estaba sentado junto a la baranda de la escalerilla de su casa, pensando en las penas de su madre, cuando el pichón se le posó sobre el hombro y con gran asombro del niño le dijo al oído:
Ricky, voy a confiarte un secreto. Debes saber que yo en mi aldea era el jefe. Todos me adoraban y me obedecían. De vuelta de un largo viaje, el cazador a quien diste tu oro me hizo prisionero y me cortó las alas. Te pido por lo que más quieras que me lleves a mi país. Mi pueblo te lo agradecerá.
Pues, si es como tú dices, contestó el muchacho, partamos ahora mismo. Guíame hasta tu aldea, le dijo.
Durante el viaje, el palomo, que ya sabemos que sabía hablar, conversaba con Ricky. Le contaba cómo era el país hacia donde iban, cómo era la gente y cuáles eran sus costumbres. El niño escuchaba en silencio y cuando tuvo ocasión, le preguntó:
Oye, pichoncito mío, ¿cómo es posible que tú seas el jefe de un pueblo como el que me estás contando?
Eso es un secreto que no puedo revelarte y confío en que tú no se lo dirás a nadie, le dijo. Si así lo haces, nunca te arrepentirás de haber sido bueno conmigo.
Cuando llegaron a las primeras casas del poblado del Palomo, 2 chicuelos lo reconocieron y anunciaron su vuelta.
¡El jefe! ¡Llegó el jefe!
Ya está de regreso el jefe.
Todos los habitantes salieron a recibirlo con grandes muestras de alegría. Cuando se enteraron de la bondad de Ricky, jóvenes y viejos, mujeres y niños, le demostraron su gratitud y le hicieron infinidad de regalos. El muchacho, muy conmovido, cargó los regalos y emprendió el regreso. Al salir del poblado, vio que un anciano lo estaba esperando a la sombra de un árbol.
«Soy el brujo de la tribu, hijo», le dijo. «Toma este anillo. Lo mereces por tu buen corazón. Cuando necesites algo, ordénaselo. Tiene poder para satisfacer cualquier deseo».
Cuando la madre vio regresar a Ricky con tantos regalos, no salía de su asombro.
«Hay algo mejor que estas plumas, brazaletes y saquitos de polvo de oro, madre. ¿Ves este anillo? Me lo dio el brujo de la tribu del palomo. Tiene poder para satisfacer todos nuestros deseos».
«Bien, Ricky. ¿Y por qué no le pides entonces que destruya los árboles, arbustos y malezas que están invadiendo nuestro terreno? Pronto la floresta rodeará nuestra casa».
Entonces Ricky posó en el suelo el anillo mágico y le ordenó:
«Haz que desaparezcan todos los árboles, arbustos y malas hierbas que han invadido nuestro terreno».
Instantáneamente amarillaron las hojas, se secaron las flores, se desgajaron las ramas, se partieron los troncos y todo el terreno quedó transformado en una limpia pradera verde.
Es maravilloso. ¿Por qué no le pides que surjan casas en los alrededores, habitadas por buenos vecinos?»
Ricky, atento a los deseos de su madre, dio la orden y en pocas horas la comarca se pobló de hermosas casas y de pacíficos vecinos. Todos vinieron a honrar a la madre de Ricky y a este lo reconocieron como príncipe. No muy lejos de la ciudad del príncipe Ricky vivía Anaque, reina de un poblado vecino. Cuando ésta oyó hablar de la nueva ciudad, surgida por encanto cerca de la floresta, se encaminó hacia allá y pidió hablar con el príncipe, de quien se contaban maravillosas historias.
«Hola, Ricky. Veo que eres un gallardo joven. Me han dicho que eres el príncipe de esta ciudad. Pues, te felicito. ¿Quieres contarme cómo sucedió todo?»
Ricky, que no tenía nada que ocultar, enteró a la reina Anaque de todos los detalles de la aventura y le mostró el anillo mágico. Así fue como Anaque se enteró de la vida sencilla y humilde de Ricky, de cómo éste procuró dedicarse al comercio para ayudar a la mamá y de la forma en que cambió el oro por el perro, el gato y el palomo. También supo de los beneficios que obtuvo y de la transformación de la pequeña aldea en el pequeño reino del que ahora Ricky era príncipe y, sobre todo, de los poderes mágicos del famoso anillo. Anaque, que como vamos a ver enseguida, era una reina envidiosa y malvada, miró y remiró el anillo mágico. Un deseo incontenible anidó en su perverso corazón. Ese anillo tendría que pasar a sus manos. Durante todo el día se mostró muy atenta con Ricky, y el joven príncipe estaba encantado con una reina tan simpática. ¿Cómo se hubiera decepcionado si hubiese podido leer los pensamientos de Anaque? Pero como él era bueno y nada sospechaba, cuando la despidió, la colmó de regalos. Al volver a su aldea, Anaque llamó a su sobrino y le dijo:
«Prepárate para ir a visitar al príncipe Ricky. Le llevarás este brazalete de marfil como obsequio y le dirás que quieres conocer su hermosa ciudad. Seguramente te alojará en su casa. Cuando te muestre el anillo mágico, fíjate bien en él y en cuanto puedas, apodérate de esa joya y tráemela sin pérdida de tiempo. Quiero poseer ese anillo. Con él seremos muy poderosos».
El sobrino de Anaque fue recibido amablemente y alojado en casa de Ricky. Cuando éste, después de recorrer la ciudad con el visitante, se quitó el anillo para lavarse las manos, el falso amigo huyó llevándose la joya. Entristecido por el robo, Ricky se encaminó al poblado del Palomo y pidió consejo al brujo de la tribu.
Este le dijo que para recuperar el anillo debía proceder con sumo cuidado. Como Anakiel lo tenía en su poder, era muy difícil vencerla por la fuerza.
«Tu perro y tu gato podrán servirte mejor que 1000 guerreros», dijo el anciano. «Envíalos allá secretamente para que se apoderen del anillo sin que nadie lo advierta. Y yo con mi magia haré que ellos te comprendan».
El príncipe regresó a su aldea. Llamó al perro y al gato, les dio instrucciones y les recomendó que por nada del mundo se detuvieran en el camino. Ambos prometieron cumplir con el pedido, y a la mañana siguiente se pusieron en camino. Anakie, que hacía vigilar todos los senderos que conducían a su casa, fue advertida del arribo de Chitón y Mirón. Mezcló opio en 2 trozos de carne y mandó arrojarlos en medio del sendero por donde se acercaban presurosos y confiados el perro y el gato del príncipe Riki. Cuando el perro chillón vio la carne, se detuvo a comerla, a pesar de que Mirón, siguiendo su marcha de acuerdo con las instrucciones del amo, le recordó que no debía desobedecer las órdenes recibidas. El astuto gato, al ver que su compañero se dormía profundamente después de tragar los primeros bocados, pensó que la carne debía contener alguna sustancia peligrosa. Calculó entonces que a él también podían prepararle alguna trampa. En lugar de seguir por el sendero, tomó a campo traviesa. Se encaramó la empalizada que rodeaba al poblado y se metió en la casa de Anakie por la puerta de la cocina. A eso de la medianoche vio que un ratón se dirigía a la despensa. De un salto se le echó encima.
—¡No me comas! ¡Ten piedad de mí! ¡Te enseñaré dónde puedes hallar carne, quesos y embutidos! —chilló el ratoncito.
—Bien, no te haré ningún daño si cumples mis órdenes —le dijo Mirón. Debes ir ahora mismo al dormitorio de la reina Anakie. Allí debe estar el anillo mágico que su sobrino robó a mi amo. Quítaselo y tráemelo. ¡Ay de ti si no vuelves con el anillo!
El ratón se introdujo entonces en el cuarto de la reina, se apoderó del anillo y corrió a entregárselo a Mirón. Este, sin pérdida de tiempo, saltó por la ventana, atravesó la empalizada y llegó al lugar en que había dejado dormido al perro Chitón. En ese momento este se despertó y preguntó si podían continuar la marcha hacia la casa de Anakie.
—Por lo visto estás mareado. ¿No ves que ya estoy de vuelta?
—Has dormido como una marmota mientras yo corrí solo la aventura. Quizás haya sido mejor. Pero buena reprimenda recibirás del amo por tu desobediencia. Toma el anillo y sujétalo entre los dientes.
Bien, el amo no sabrá nada de mi desobediencia. Cruzaré solo el arroyo nadando y no te llevaré sobre el lomo como cuando vinimos. Como no podrás pasar, diré que el desobediente ha sido tú y que yo conseguí el anillo.
En efecto, cuando llegaron al arroyo, el perro se lanzó al agua con el anillo entre los dientes. Mirón recorrió la orilla y al hallar un lugar conveniente, de un salto cruzó al otro lado. Chitón, que ya estaba nadando, temiendo que su compañero se adelantara y lo acusara, le gritó.
—¡Mirón, espérame!
Al abrir la boca, soltó el anillo y este se fue al fondo del arroyo.
—¿Y ahora qué hacemos?
—preguntó el ingrato Chitón cuando hubo cruzado. El gato, sin responder a su mal compañero, se puso al acecho en la ribera. De pronto, de un zarpazo apresó un pez gordo.
—¡No me comas! ¡No me comas, por favor! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí!
—exclamó el prisionero.
—No te haré ningún daño si cumples mis órdenes —le dijo Mirón. —Nada hasta el fondo. Busca un anillo que acaba de caérsele a mi compañero y tráemelo enseguida. ¡Ay de ti si no vuelves con el anillo!
Cuando el pececito apareció con la joya, el perro había desaparecido.
Se ha adelantado para acusarme. ¿Qué mentiras le estará contando a mi amo?
Cuando el gato llegó con el anillo, Riki lo recibió con muestras de alegría.
—Bienvenido, Mirón. Hace un buen rato que llegó Chitón y me dijo que te habías detenido para atrapar peces y que se te había caído el anillo en el arroyo.
Él creía que no volverías más por temor al castigo, le dijo. Pero cuando el amo se enteró de todo, llamó al perro y le dijo:
por mentiroso y mal amigo del gato, estarás siempre afuera. En la casa solo entrará Mirón.
Desde entonces, en las largas noches de invierno, mientras el gato se acurruca junto a la chimenea de la casa, el perro se queda afuera, tiritando de frío.
El ladrón que se convierte. Un cuento de Ludwig Bechstein. En el límite del bosque se levantaba una linda casita de troncos rodeada de un jardín muy bien cuidado. Le daban sombra las ramas de un sauce añoso y varias enredaderas trepaban hasta el techo y cubrían la chimenea que asomaba por sobre el tejado. La casa era modesta, de pocas habitaciones, pero muy cómoda y confortable. Los ambientes eran muy frescos en verano y bastante tibios durante la larga estación invernal. Los dueños de esta casita eran dos ancianos. Vivían solos desde que el único hijo los había abandonado para ir a correr al mundo. Al principio les habían llegado noticias de las correrías de este hijo, y por cierto que éstas no eran envidiables. Los vecinos afirmaban que Esteban iba de mal en peor, y algunos llegaron a asegurar que el joven se había transformado en un peligroso salteador de caminos. La fama de consumado ladrón del joven se fue extendiendo, y en poco tiempo su nombre era pronunciado con disgusto y temor en toda la comarca. Pasaron algunos años sin que se supiera nada del descarriado. Los padres, apesadumbrados por la falta de noticias y por la mala fama que Esteban había dejado en la vecindad, comentaban a cada momento algunas de las fechorías que la gente achacaba al ausente. El viejo se avergonzaba de estas, pero la madre no podía creer que su Esteban fuera capaz de cometer acciones que resultaran condenables por cualquier motivo. A pesar de los años transcurridos, los dos ancianos siempre recordaban al hijo, y no pasaba día sin que su conversación girara sobre el mismo asunto. Una tarde de verano, mientras los dos viejos estaban sentados ante su vivienda, se detuvo ante la casita una lujosa carroza tirada por caballos blancos. Descendió un joven apuesto, que saludó ceremoniosamente. Llevaba un traje rojo bordado y cubría su rubia cabellera un amplio sombrero con plumas. Llevaba espada al cinto y hablaba haciendo finos ademanes. Los dueños de casa se levantaron muy solícitos y respondieron al visitante con inclinaciones de bienvenida.
«¿A qué debemos el honor de vuestra visita, señor?» le dijeron. «Estoy de viaje. Pasé por la aldea y decidí no alojarme en la posada», dijo el joven. «Estaba repleta de curiosos. Quisiera pasar la noche en un lugar tranquilo. ¿Podríais alojarme en vuestra casa?»
«Nuestra humilde casa es muy estrecha e incómoda para un caballero de tan alta jerarquía. Pero si insistís en honrarla con vuestra presencia, creo que sí. Me gustaría quedarme aquí».
Y dirigiéndose a la anciana, prosiguió.
«Me han dicho que sabes preparar muy bien el pastel de patata. ¿Podría saborear en la cena de esta noche un rico pastel de patata?»
La viejecita entonces se ruborizó ante tamaño elogio. Nunca hubiera pensado que la fama de su pastel de patata podía llegar a oídos de un noble de alta alcurnia. Evidentemente, aquel joven distinguido era noble, no solo por su cuna, sino también por sus buenos sentimientos. Terminada la cena, el viejo encendió la lámpara y condujo al huésped al cuarto de su hijo ausente.
«No sé si estaréis a gusto en este cuarto. Es lo mejor que podemos ofreceros. Aquí dormía alguien muy querido para nosotros, pero de quien no nos queda más que el recuerdo. Entra, entra para que veas que hemos dejado todo como estaba el día en que nuestro hijo abandonó la casa. Nunca tuvimos noticias de él. Era un muchacho cuando se fue. Se dijeron cosas malas de él. Luego no se habló más, porque todos lo dan por muerto, ¿sabes? Pero nosotros seguimos con la esperanza de que un día u otro...
El anciano interrumpió su discurso porque vio que el joven se había asomado a la ventana que daba a la huerta del fondo. Pensó que sus lamentaciones lo habían fastidiado. Estaba lejos de sospechar que el huésped le había dado la espalda para enjugar una lágrima. Al día siguiente, el joven se levantó muy temprano. El dueño de casa lo encontró en la huerta.
No creí que fuerais tan madrugador, le dijo. Por lo visto, os habéis despertado antes del alba. ¿No habéis dormido bien?, le dijo.
Por el contrario, hacía tiempo que no tenía un sueño tan profundo y reparador como el de anoche. Cuando aclaró, oí los gorjeos de los pájaros y decidí visitar la huerta.
¿Cómo? ¿Os gustan las plantas, señor?
Siempre me han gustado, sobre todo los frutales. Más de una vez, de niño he robado fruta del cercado ajeno, le dijo.
Lo mismo que mi Esteban.
Y no bien dijo esto, el viejo se excusó por volver a hablar de su hijo, pero el joven le aseguró que ese nombre le era grato porque le traía recuerdos de su niñez. Luego, observando un arbolito de tronco torcido, preguntó por qué estaba atado a una recia y rígida estaca de madera dura.
Es para que el tronco no siga desviándose de la línea recta, respondió el viejo. Si a las plantas no se las obliga a seguir la recta hacia lo alto cuando son tiernas, una vez desarrolladas no hay medio de enderezarlas.
El huésped se detuvo un largo rato y se quedó pensativo. Luego preguntó,
¿y no te parece que este procedimiento de la estaca de madera dura daría resultado también con los hijos? Tal vez habría que ensayarlo a fin de poder aplicarlo en forma general, ¿no es cierto?
El buen hortelano no supo qué decir. Él entendía de cultivo de plantas, pero no sabía nada de procedimientos para enderezar muchachos. Aunque comprendió el pensamiento del joven, que seguramente había aludido a Esteban, el hijo a quien él no supo dirigir cuando empezó a descarriarse. Una pregunta inesperada lo sacó de sus penosas reflexiones.
Dime, ¿y si tu hijo volviera, le abrirías los brazos a pesar de todo lo que se dice de él? Un hijo es siempre un hijo, señor. Por otra parte, yo no creo que mi Esteban sea un malvado. Mi mujer, que conocía a fondo el corazón del muchacho, me dice siempre que él era un rebelde, sí. Amigo de hacer valer sus derechos, con violencia, pero incapaz de cometer una injusticia. Verás, por enderezar en tuertos, se metía en asuntos ajenos, y más de una vez se expuso a la maledicencia por defender a los débiles contra los poderosos. Después, se han dicho muchas cosas de este hijo nuestro, pero la madre no cree en esas habladurías. Dice que todo es calumnia. Yo, por mi parte, abrigo la esperanza de que muy pronto nuestro hijo venga a darnos la satisfacción de desmentir y confundir a sus calumniadores.
Y a medida que el anciano iba hablando, el rostro del joven se iba iluminando de alegría. De pronto, con brusco ademán, abrió su casaca, apartó la camisa y mostró al viejo el pecho desnudo. Hacia el lado izquierdo resaltaba un oscuro lunar en forma de media luna.
¿Te acuerdas, papá? ¿Te acuerdas?, le dijo. ¿Te acuerdas, papá, del tiempo en que solías hacerme cosquillas apoyando el dedo sobre este lunar?
El pobre viejo no podía creer lo que veía en sus ojos. No podía creer lo que oía de los labios de aquel joven gallardo, de noble mirada y ademán gentil. Le parecía mentira, le parecía un sueño todo aquello.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
Y abrazado al joven, apoyando la cabeza sobre aquel pecho vigoroso, el anciano no hacía más que repetir.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
Luego se separó y llamó.
¡Ana! ¡Ana! ¡Es Esteban! ¡Es Esteban! ¡Es nuestro hijo!
¡Corre, Ana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tienes que venir! ¡Es él! ¡Es él!
La buena mujer creyó que su marido se había vuelto loco. Pero cuando vio el lunar sobre el pecho de Esteban y le miró a los ojos, se abrazó al hijo y lloró largamente, con un gemido que parecía la melodía de una canción de cuna. No es posible describir las escenas que se produjeron ese día en aquella casa, ni se pueden relatar las preguntas ansiosas y las respuestas entrecortadas, ni las exclamaciones de cariño, ni los recuerdos evocados. Luego de la cena de aquella noche, Esteban enumeró sus fechorías. Todas habían redundado en perjuicio de ricachones explotadores y en beneficio de la pobre gente. Por eso, los unos lo odiaban y los otros bendecían su nombre. Las maldiciones de los ricos avaros se publicaban, en tanto que los humildes bendecían en secreto a aquel bandido benefactor de los pobres.
«Dime, ¿irás mañana a saludar a tu padrino, el duque?», preguntó el padre.
No creo que me recibirá con alegría, padre. Entre los ricos avaros hay quienes he perjudicado para ayudar a los pobres. Él ha sido uno de los más castigados, ¿sabes?».
«Pero, ¿no dices tú que los tribunales han perdonado tus faltas?», dijo.
«Los jueces me han absuelto por falta de pruebas, padre, pero los que fueron despojados por mí no me han perdonado. Estuve varios años alejado de esta comarca. Residí en el extranjero, me dediqué al comercio y ahora estoy en buena posición. He cambiado de vida y estoy sinceramente arrepentido de muchos de mis actos. Ahora pienso que una injusticia no debe castigarse con otra injusticia. Lo malo es que no todos creen en mi sinceridad», dijo.
«Pero a pesar de todo, hijo, no debes dejar de presentarte a tu padrino. Nos ha prestado algunos favores y debemos estarle agradecidos. Si lo has perjudicado con alguna de tus antiguas fechorías, él, que no es rencoroso, sabrá perdonarte, estoy seguro».
«Está bien, mañana le haré una visita», así prometió Esteban.
Y en efecto, al día siguiente, el joven fue a presentar sus saludos al duque. Este vivía en un castillo situado en medio de un parque que el padre de Esteban había cuidado en su juventud. Lejos de recibirle con hostilidad, el padrino lo acogió con una sonrisa burlona.
«Con que tenemos de vuelta al ladronzuelo arrepentido, ¿eh?», dijo. «Pero nunca he sido un ladronzuelo, padrino. He despojado de lo suyo a muchos ricos con violencia y siempre con riesgo de mi vida. Me he puesto fuera de la ley para reparar injusticias y confieso que estoy arrepentido, pero no permito que se me confunda con un vulgar ratero», dijo.
«Ah, veo que no has perdido los humos, ¿eh? Siempre has sido soberbio y caprichoso», dijo.
«Orgulloso, padrino, pero no soberbio. Indisciplinado, pero no caprichoso. La experiencia de varios años me ha convencido de que debo moderarme, pero nunca soportaré imposiciones arbitrarias de nadie».
«Ah, ya veo, ya veo»,
replicó siempre en tono burlón el padrino.
«El arrepentimiento y la moderación sobrevienen cuando uno empieza a sentirse flojo y a perder la habilidad», le dijo.
«Estáis equivocado, padrino. Mi arrepentimiento es sincero. Y en cuanto a mi habilidad», prosiguió Esteban con una sonrisa, «estoy lejos de la decadencia. Podéis ponerme a prueba», le dijo. «Veo que sigues tan jactancioso como antes. Pues bien, acepto el desafío. Te propondré varias pruebas. Nos divertiremos un poco a tu costa, a raíz de tu fracaso, que considero seguro», le dijo.
«Escucho, padrino. ¿En qué consisten esas pruebas?», le dijo.
«A ver, trata de robarme mi caballo de guerra. Me refiero al alazán. Tú lo conoces muy bien. De noche está atado en el fondo del establo detrás del castillo. Te advierto que pondré guardia especial, ¿eh? En cuanto te acerques, los soldados te despacharán de un arcabuzazo», le dijo.
«De acuerdo. Dadme 3 días de tiempo. Antes del tercer día, es posible que haga un paseo montado en vuestro alazán», le dijo.
«Bien. Luego tendrás que robarme el anillo con el sello ducal, el que siempre llevo en mi dedo meñique».
«Eso es algo para ser propuesto a un aprendiz, no a mí», le dijo Esteban.
«Pensad en algo un poco más difícil».
«Perfecto. Como tercera prueba, tráeme a mi nuevo guardabosque, que vive en el corazón de la floresta, metido en un saco. Quiero verlo colgado del gancho de la marmita de la gran chimenea. Nos divertiremos un rato», le dijo.
«Está bien. Os traeré no solo al guardabosque, sino también a su tonta esposa».
El duque ordenó que fuera reforzada la guardia del castillo y dispuso que 4 escuderos rodeasen noche y día a su caballo alazán. Los soldados pasaron 2 noches nerviosos. Cada vez que se movía una sombra cerca del patio del establo, daban la voz de alto y preparaban los arcabuces. Estaba por transcurrir la tercera noche y como nadie había aparecido, todos pensaban que Esteban había desistido de su propósito.
«Al ver que la guardia está permanentemente alerta, seguramente se ha dado por vencido», dijo el jefe de los soldados. A punto de amanecer, vieron venir a una vieja encorvada que traía un barril sobre dos ruedas.
¿Qué traes en ese barril, buena mujer?, le dijeron.
Vengo a ofrecer al mayordomo del castillo el más rico licor que jamás se ha producido en esta zona. Mi marido acaba de destilarlo y quiere que el duque sea el primero en probarlo. Estoy segura de que me comprará varios litros, le dijo.
Todos los que destilan licores alaban sus productos, le dijeron.
Si dudáis del que yo traigo, traed un jarro y os serviré unas copas, dijo la anciana.
Y en efecto, el licor fue tan del agrado de los soldados y peones que al cabo de unos minutos, hasta los cuatro escuderos del establo se unieron al corro de los bebedores. Y como el riquísimo líquido contenía un fuerte somnífero, no había transcurrido media hora y todo el cuerpo de guardia dormía a pierna suelta en medio de un concierto de ronquidos. La falsa vieja entró en el establo, ensilló el alazán, montó de un salto sobre el brioso animal y salió del castillo a todo galope. El centinela de la torre, al ver que un jinete con ropas de mujer se alejaba montado en el alazán del duque, dio la voz de alarma. Pero ya era tarde. Despertaron al duque y este montó en cólera al ver a sus soldados dormidos.
¿Cómo? ¿Es así como vigiláis el castillo, hato de holgazanes?
Hemos sido engañados, señor. La vieja parecía tan amable.
El duque, a la cabeza de sus guardias, cruzó el gran patio del castillo. Al entrar en el establo, no pudo reprimir una carcajada. A pesar del disgusto, le causó gracia ver las cómicas posturas de sus cuatro escuderos. Blas, con los ojos vendados, estaba sentado en el pesebre como si estuviera incubando huevos. Pedro, que había sido encargado de aferrarse a la cola del alazán, apretaba contra el pecho un manojo de paja. Robustiano estaba a caballo de un tronco, estribando en un balde y una olla, y Procopio, embutido en su armadura, estaba apoyado en el palo de una escoba que empuñaba como una alabarda.
«Vamos a despertarlos uno por uno»,
así ordenó el duque.
«Primero a Procopio».
Este, al sentir la ducha de agua helada, se puso en guardia gritando.
«¡A mí! ¡Alarma! ¡Nos atacan!».
Pero al advertir que empuñaba una escoba y al oír las carcajadas de sus compañeros, salió del establo avergonzado.
«¡Ahora a Robustiano!»,
ordenó el duque. Al despertarse, caballero en un duro tronco, el voluminoso escudero, sobresaltado, perdió el equilibrio y rodó cabeza abajo. El coro de carcajadas despertó a medias a Pedro, que empezó a acariciar el manojo de paja que abrazaba, creyendo que era la cola del caballo del duque. El balde de agua que le tenían preparado sus compañeros terminó de despabilarlo y también salió corriendo del establo abochornado ante tantas burlas. Entonces quedaba Blas, encajado en el pesebre. Al recibir el baño de agua fría, abrió los brazos al tiempo que hacía desesperados esfuerzos para ponerse en pie.
¡Ay!, exclamó. ¡Me han dejado ciego! ¡No veo! ¿Dónde estoy? ¡Socorro!
Cuando le quitaron la venda y se vio rodeado de gente, iba a desatarse en improperios contra todos, pero al ver que el duque era el que dirigía las maniobras, optó por tomar las de Villadiego. Pasaron 3 días sin que nadie supiera dar noticias del paradero del caballo del duque. Este, que no dudaba de que su caballo estaba en poder de su ahijado, esperaba que Esteban se presentara para la segunda prueba. Hacia el anochecer del tercer día, llegó al castillo un viejo prestidigitador. Ante el asombro de los servidores reunidos en el gran patio del castillo, hizo 1000 juegos malabares. Atraído por los comentarios del mayordomo, el duque se acercó al grupo y al comprobar la habilidad de aquel viejo ilusionista, lo invitó a subir al salón para divertir también a la duquesa y a sus damas de compañía. Luego de varios juegos de manos, el malabarista pidió a la duquesa que se pusiera el anillo de su esposo.
«Por arte de magia», dijo, «yo lo haré pasar otra vez al meñique del duque».
Pero las palabras y los ademanes del mago no surtían efecto aquella vez.
«¿Qué pasará? Algo está contrariando mis poderes mágicos», dijo el viejo prestidigitador muy disgustado.
«¡Ah, ya caigo! Os habéis puesto el anillo en la mano derecha, señora duquesa».
No. Debéis ponerlo a la izquierda. A ver, permitidme, le dijo. Y adelantándose, tomó el anillo ducal y lo enfiló en el dedo mayor de la mano izquierda de la duquesa, mientras le besaba la mano ceremoniosamente. Después de varias palabras mágicas, el ilusionista se dio por vencido.
«Señoras y señores», declaró, «evidentemente, esta noche no es una noche feliz para mí. El anillo no pasa a la mano del duque. Creo que no obedece mis órdenes mágicas. Estoy muy apenado por este fracaso y solicito permiso para retirarme».
Luego de cruzar el puente levadizo, el mago se encaminó a la floresta. Al dar vuelta a un recodo del camino, se enderezó, se quitó la barba postiza y sacó de la boca el anillo ducal, que él había sustituido por uno falso al besar la mano de la duquesa. Atado a un árbol, lo esperaba el caballo del duque. Montó en él después de quitarse el disfraz de prestidigitador y se internó en la floresta. Era cerca de la medianoche cuando el jinete, que como se habrá comprendido no era otro que Esteban, llegó a la cabaña del guardabosque. Este y su esposa se extrañaron mucho al recibir a esa hora la visita de un caballero que venía montado en el caballo de guerra del duque. El joven le mostró el anillo con el sello del señor y les dijo que los duques corrían gran peligro.
«El castillo ha sido rodeado por una banda de enemigos. Antes de que estos pudieran cercarlo completamente, el duque me dio su caballo y su anillo y me envió a pedir socorro a su aliado, el conde Altor, señor del castillo vecino», le dijo. «Mañana llegarán las tropas de Altor, que pondrán en fuga a los sitiadores. Traigo un mensaje del conde para el duque, pero no puedo pasar». «Los enemigos se apoderarían del caballo, del anillo y del mensaje. He pensado que vosotros podríais llevar las tres cosas al castillo. ¿Estáis dispuestos a prestar este servicio a nuestro duque?», dijo. «Él es nuestro señor, por lo tanto siempre estamos dispuestos a servirlo», dijo honrado el guardabosque. «Pues bien, tomad el anillo y este pergamino. Os meteré en un saco y os llevaré allá. Debéis permanecer callados, como si estuvieseis muertos. Solo hablaréis cuando al abrirse el saco os encontréis ante el duque. Entonces le entregaréis el anillo y el mensaje. ¿Está claro?».
Dicho y hecho, los dos simplotes fueron metidos en el saco y cargados sobre el caballo. Cuando Esteban llegó al castillo, estaba amaneciendo. Se apeó, cubrió sus ropas de caballero con un manto rústico y tomando el caballo por la brida, se acercó al puesto de guardia. Llamó aparte al centinela y le dijo al oído: «El conde Altor ha detenido al ladrón que se había llevado el caballo del duque. Me encargó que se lo trajera. En el saco vienen unos jamones que el conde envía al señor. Que los cuelguen del gancho de la chimenea principal para que se ahumen un poco cuando enciendan el fuego, antes de que los duques salgan del dormitorio y manden a abrir el saco que los contiene», le dijo. No había transcurrido una hora cuando el duque y la duquesa fueron despertados por una gritería infernal. Acudieron a la gran cocina y vieron que todos los servidores corrían despavoridos lanzando ayes y lamentos. De un saco colgado del gancho de la gran chimenea encendida salían chillidos como de lechones.
«¿Qué ocurre? ¿De qué tenéis miedo? ¿Quién trajo ese saco?».
«Son jamones, señor. Los trajo un mensajero de parte del conde Altor».
«Pero deben estar endiablados seguramente, porque chillan como marranos al sentir el calor del fuego. El que los trajo dijo que los ahumáramos antes de abrir el saco».
El duque iba comprendiendo todo a medida que el mayordomo hablaba.
«Dime, ¿y cómo era el mensajero que trajo el saco?».
«El soldado de guardia dice que era joven, señor. El saco venía cargado sobre vuestro caballo alazán. El conde Altor prendió al ladrón, y al devolveros el caballo, os mandó esos jamones endiablados».
«¡Ah, qué jamones, ni qué ocho cuartos! ¡Abrid pronto ese saco, hombre!».
Un soldado abrió el saco y aparecieron las dos víctimas con caras aterrorizadas. Sin poder articular palabra, se arrodillaron delante del duque y le entregaron el anillo y el pergamino con el mensaje, tal como se lo indicara el autor de la intriga. El mensaje entregado por el ingenuo guardabosque decía así:
«A su alteza, el duque de Latifondo. Muy apreciado padrino. En cumplimiento de mi promesa, he superado las tres pruebas propuestas.
Por intermedio de vuestro guardabosque, que quisisteis ver colgado del gancho de la gran chimenea, os devuelvo el alazán y el anillo con vuestro sello. El que habéis usado estos días es una imitación de plomo. La sustitución fue hecha por el malabarista que besó anoche la mano de la duquesa. La anciana que ofreció abundante licor a vuestra guardia no espera recompensa alguna por su generosidad. Perdonad el atrevimiento de haberme introducido en vuestro castillo disfrazado de anciana y después de malabarista. Demostrada mi capacidad para mi anterior oficio, supongo que ya no creeréis que el arrepentimiento por mi vida anterior se deba a decadencia de mi habilidad. Afirmé y reafirmo ahora que mi propósito de vivir una vida honesta y sosegada se debe al hecho de que me he convencido de que no es necesaria la violencia para que impere la justicia. Estoy decidido a partir enseguida. Trataré de llevarme a mis ancianos padres. Si algún día necesitáis mis servicios, correré en vuestra ayuda. Os pido perdón por mis antiguas faltas. Os besa la mano vuestro ahijado Esteban. Al día siguiente, el duque mandó a su mayordomo a llamar a su ahijado. Llevaba un pergamino con la respuesta al mensaje del joven. Pedía a este que aceptase el cargo de jefe de la guardia del castillo. Cuando el mayordomo llegó a la casa de los ancianos, no encontró a nadie en ella. Por el camino se alejaba en esos momentos la carroza azul de Esteban, tirada por los cuatro gloriosos caballos blancos.